Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Yo soy el Artaun de Azumendi, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Suena el Last Night de los Strokes. Te estamos preguntando esta noche por el momento histórico que has vivido, por el momento histórico que has vivido, como el que se va a vivir o como el que vamos a vivir dentro de unas horas, con la proclamación oficial de Felipe VI como rey de España, que ya es rey de España, por cierto, desde hace 3 horas y 7 minutos. Belén Ródenas, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues nuestros oyentes sí que han vivido hechos históricos. Mira, Españolito Sutil nos dice: la caída del muro, las Torres Gemelas. La verdad es que nuestra generación no se puede quejar en cuanto a momentos históricos. Pues sí, unos buenos, otros no tan buenos, pero sí que, además, he de decirle, Artaun, que no hace falta vivirlos, o sea, si lo han vivido en primera persona, fenomenal, pero sí. Lo puede haber visto en la tele, ¿eh?
Claro.
Claro que sí. Nuria nos dice que los ha visto todos, que falta la coronación de hoy. Pues nada, Nuria, te quedan unas horitas para que lo veas. Galadriel, nuestra querida, por cierto, ahora que veo a Galadriel, está en nuestra comunidad de las series revolucionada por Frikisoria.
Que no está hoy.
Que hoy no está. Y hay una montada en Twitter, eso están diciendo, que menos mal.
Pues sí.
Pero bueno, nada, no os preocupéis, que la semana que viene vuelve Frikisoria. Pues como te digo, Galadriel nos dice que la muerte de Juan Pablo II en Roma. ¿Qué te parece, Y Rubén, con un poco de maldad, dice: Marujita Díaz, el descubrimiento de América. En fin, hay que poner un poquito de humor a la noche, claro que sí. Ya sabes, si tú nos quieres contar el descubrimiento histórico que has vivido, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE, y también nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, en una familia judía. Pero en 1933 sus padres se mudaron a Ámsterdam, Holanda. Cuando cumplió 13 años, Ana recibió como regalo un diario al que llamó Kitty.
Escribir un diario va a ser una experiencia realmente extraña para alguien como yo. No solo porque nunca he escrito nada antes, sino también porque dudo que algún día alguien pueda sentir interés por las meditaciones de una niña de 13 años. Lo que pasa es que nadie va a entender que una niña como yo pueda sentirse sola. Tengo unos padres encantadores, una hermana de 16 años y unas 30 personas a las que puedo llamar amigas.
Ana lleva una vida normal y agradable junto a su familia, compuesta por su madre, Edith Frank Hollander, su padre, Otto Frank, y su hermana, 3 años mayor, Margot. Su única preocupación son sus estudios, pero de repente todo cambió. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Holanda es invadida por los alemanes. El padre de Ana le habla a la muchacha de un escondite para no caer en manos de los nazis.
Tienes que escucharme con mucha atención. Hemos estado haciendo preparativos para refugiarnos en el escondite.
¿Dónde?
Habíamos previsto marcharnos dentro de 10 días, pero tendremos que adelantar.
¿Dónde? ¿Al campo?
Todavía no puedo decírtelo, cariño. Pero tendremos que irnos mañana a primera hora y tendremos que darnos prisa. Cariño, Miep y tú iréis aparte. Será lo más seguro. No debes contarle nada a nadie. ¿Lo has entendido?
Hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. A nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La Gestapo no tiene la mínima consideración con ellos. Los cargan nada menos que en vagones de ganado y los envían a Westerbork, el gran campo de concentración para judíos en la provincia de Drenthe.
A partir de entonces, Ana se siente muy angustiada. Su padre recibe una carta de las SS donde le exigen que su hija Margot tiene que presentarse ante las autoridades alemanas. El jueves 9 de julio de 1942, los Frank abandonan su hogar para trasladarse a su refugio, un anexo de una de las oficinas de la empresa del padre.
El almacén de papá está en la planta baja, debajo de su despacho. Los obreros que trabajan allí desconocen nuestra presencia, por lo que mientras dura su jornada de trabajo, tenemos que guardar silencio.
Margot.
No podemos ni mirar por la ventana, ni caminar con zapatos, ni abrir los grifos, ni hablar en voz alta, ni tirar de la cadena. No sé cómo voy a soportarlo.
A ese lugar, días después, llegan los Van Damme, una familia formada por 3 miembros, los padres y su hijo Peter. También llega el 8º miembro, el señor Albert Dussel, un dentista con el que Ana compartirá su alcoba, situación que no le agrada del todo.
¿Esta es mi cama?
La suya es la grande. Hemos apoyado mi colchón sobre una silla.
Espero ser una buena compañía. Muchos de mis pacientes son niños. Me llevo muy bien con ellos.
Es que no soy una niña. Tengo 13 años. Puede poner sus cosas aquí. No es que dé saltos de alegría porque un extraño utilice mis cosas, pero debemos hacer sacrificios por una buena causa. Y me alegra poder colaborar en ello.
Ana va contando su experiencia día a día. Cuenta cómo solamente confía en su padre. Para ella es un buen ejemplo de hombre. En cambio, su madre es el peor ejemplo de mujer y de madre. El estado en el que viven provoca roces entre los 8 judíos allí ocultos. En cambio, y después de un año en la casa de atrás, como la Ana la define, esta comienza a sentir atracción por Peter, el hijo de la familia Van Damme.
Peter y yo subimos al ático cada vez con mayor frecuencia. Creo que me estoy enamorando de él, pero no sé si él siente lo mismo por mí. Es tan tímido.
Mamá sigue preguntándome con quién querría casarme, pero creo que ni se imagina que es con Peter, porque yo lo desmiento una y otra vez sin pestañear. Quiero a Peter como nunca he querido a nadie y siempre trato de convencerme de que solo vive persiguiendo a todas las chicas para esconder sus sentimientos. Quizá él ahora también crea que ello y yo estamos enamorados, pero eso no es cierto. No es más que un amigo, o como dice mamá, un galán.
¿Alguna vez has besado a alguien?
No.
¿A nadie?
Bueno, solo a mi madre.
Me refiero a una chica. Es una locura. El deseo me enloquece, pero aún así, no sé. ¿Es el hombre apropiado? No lo sé.
El diario de Ana Frank termina el 1 de agosto de 1944 porque dos días después los ocupantes de la casa son finalmente localizados. Los agentes de la Gestapo detienen a los 8 judíos que durante 2 años han vivido en aquella casa y los llevan a diferentes campos de concentración.
Dígame, ¿dónde está el señor Kluber?
Veo cómo el mundo se transforma en una selva. Oigo el trueno que se aproxima. Siento el sufrimiento de millones de personas. Y aún así, siento que todo va a cambiar para mejor. Que a pesar de todo, la gente tiene buen corazón.
¡Vamos! ¡Seguidme!
No pude avisarles. Lo lamento, señor Frank.
Levanten las manos. ¡Salgan!
Después de permanecer durante un tiempo en los campos de concentración de Westerbork y Auschwitz, Anna y su hermana mayor, Margot, fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron durante una epidemia de tifus a causa de las malas condiciones de higiene en que se encontraban entre finales de febrero y mediados de marzo de 1945. De todos los habitantes de la casa de atrás, solo el padre de Anna sobrevivió a los campos de exterminio.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Con el título de El diario de Ana Frank se conoce la edición de los diarios personales escritos por la niña judía Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, donde relata su historia como adolescente y el tiempo de 2 años cuando tuvo que ocultarse de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.
Una de las personas que les habían ayudado en sus años de ocultación entrega al padre de Ana el diario contenido en 5 libros y un cúmulo de hojas sueltas que su hija había escrito mientras estaban escondidos y que aún se conservan. En 1947, según el deseo de Ana, su padre decide publicar el diario y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos en todo el mundo.
Pues este, Paco, es otro de esos libros que leí yo también en mi primera adolescencia.
Sí.
Y
suele ocurrir, ¿no? Un libro que se lee en la adolescencia, ¿no?
Sí, además yo creo, no lo podría asegurar, pero creo que o nos lo recomendaron o nos lo recomendaron, entre comillas, en el colegio. Y pensando en ello cuando estábamos haciendo la recreación que has preparado, yo no sé si los niños de hoy, bastante más sobreprotegidos que los de nuestra época, tienen a esas edades relativamente tempranas acceso, obligación o recomendación al respecto de leer libros que, hombre, vistos en su conjunto ahora en la edad adulta, no dejan de ser libros duros, ¿no?
Hombre, es libro duro porque cuenta una realidad muy dura, ¿no? Sí. La ocultación de los judíos cuando la invasión de los nazis, ¿no? Que hay historias, como la de Frank, hay muchas historias que a lo mejor no son tan populares porque no se han llegado a conocer, pero son tragedias que se han vivido y que bastante frecuentes, ¿no? Se ocultaban en muchos sitios hasta que eran localizados, o algunos ni siquiera llegaron a localizar. Sí, entiendo que digas eso por la dureza del libro, ¿no? Porque es así. Pero bueno, es real, ¿no? Es una historia
sí,
real.
Sí, sí, sí. No, yo creo que en nuestra época al menos lo leíamos de forma temprana, sobre todo porque, bueno, no dejaba de estar escrito por una chica, o ella dice, ¿no?, que no es una niña, que ya tiene 13 años. Pero
sí,
bueno, es verdad, ¿no? Pero una preadolescente o un adolescente, ¿no? Y quizás aquello de que estuviera escrito por una chica podía parecer como que era más digestivo, como que se podía digerir mejor, cuando la verdad es que, bueno, pues efectivamente, uno de los mayores dramas del siglo XX empapaban el libro de principio a final, ¿no? Pero un libro, como dices tú, que se ha leído muchísimo en todo el mundo, que ha habido películas al respecto, que ha habido incluso, y recientemente aquí en Madrid, recuerdo, al menos en España, hará 2-3 años hubo una representación teatral también de Ana Frank, de los sí. de Ana Frank.
¿Musicales no ha habido, no? ¿Musicales?
Pues
no.
Posiblemente al que me estoy refiriendo igual fuera un musical. Sí, posiblemente, no lo fui a ver, pero posiblemente fuera un musical. Y efectivamente, pues es un bestseller por todas partes y con un contenido, pues, bueno, pues muy duro, efectivamente, muy duro, muy bueno, muy interesante y sorprendentemente escrito por una niña de 13 años.
También, ¿no?, tiene su frescura, ¿no?, porque también sí. es una niña de 13 años que escribe, ¿no? Quizás más la tragedia, a veces más imagina, que es la que está latente en esas líneas del libro, ¿no?
Así es, gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Laterne stehen mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Otro de los aspectos que te queremos contar como consecuencia de la proclamación que va a tener lugar dentro de unas horas de Felipe de Borbón como Felipe VI, como el nuevo rey de España, es cómo en la ciudad de Madrid se está mimando con mucho detalle todo lo que tiene que ver con la ornamentación y con el cuidado de los lugares por donde van a pasar los nuevos reyes y por donde, en definitiva, va a tener lugar lo principal dentro de unas horas. Hablamos con Marta Alonso, ella es directora general de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, y queremos saber con ella cómo se ha preparado la ciudad de Madrid para este acontecimiento. Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Los que vivimos en Madrid, los que pasamos por la zona, bueno, cercana a donde va a tener lugar la gran parte de los actos más importantes, estamos viendo ya una Madrid distinta, engalanada, pero me gustaría que nos contaras, sobre todo que les contaras a los oyentes, en qué ha consistido este dispositivo que habéis hecho para poner la ciudad en un día de celebración festivo como el de hoy.
Bien, pues la verdad es que el dispositivo que se ha preparado es un dispositivo muy amplio con el objetivo de que Madrid ofrezca, si cabe, mejor aspecto o el mejor aspecto posible para el día de mañana. Entonces, por una parte, todos los ciudadanos ya pueden ver que por la zona del recorrido se ha reforzado las flores que habitualmente tenemos en la ciudad. Nosotros por toda la zona del recorrido siempre están decoradas con flor, pero hemos instalado 58 de lo que nosotros llamamos pirámides, que son, bueno, pues unos adornos florales muy bonitos y unos 50 cestos florales que se colocan en altura. Uh-huh. Además de la flor, pues también la ciudad se ha engalanado con los colores de la bandera nacional. Tenemos estos colores en aproximadamente unas 470 farolas a lo largo de todo el recorrido, en 87 marquesinas de autobuses, en columnas informativas, en las vallas que van a ir a lo largo de todo el recorrido, en fin, que la ciudad se ha engalanado, creemos que va a quedar muy bonita.
Ciudad que además de estar engalanada también bueno, pues va a tener un especial dispositivo de limpieza, ¿no? Porque, bueno, pues lógicamente tanta gente en la calle para saludar a los nuevos reyes, la propia comitiva, un centro de Madrid posiblemente con mayor densidad de población o de personas por metro cuadrado que de lo habitual, y que, aunque, bueno, pues yo creo que poco a poco la sociedad española es cada vez más limpia y más responsable de lo que ocurre a su alrededor y de los residuos que pueden generar, pues no deja de ser una celebración en la que, bueno, pues la ciudad va a quedar, bueno, con un, no voy a decir una moqueta de porquería, porque sería igual exagerar, pero sí, desde luego, un poco más usada de lo normal, ¿no?
Bueno, afortunadamente en Madrid tenemos bastante experiencia. Madrid es una ciudad muy viva y tenemos bastante experiencia en tipos de eventos a los que acude bastante gente. Pero sí que es cierto que hemos establecido un dispositivo de limpieza y de recogida de residuos para atender este evento. El dispositivo comienza esta misma noche porque en las zonas del recorrido de los futuros reyes se va a proceder a recoger, a realizar la recogida de basuras, que es nocturna. La vamos a comenzar a hacer una hora antes. Uh-huh. Para avisar a los ciudadanos hemos colocado carteles en los portales afectados, de tal modo que si un ciudadano en la zona centro ve que no tiene un cartel en su portal, que no se alarme, porque él no está afectado por este dispositivo, que es, además de adelantar en una hora la recogida, también nos vamos a llevar los cubos. Pero que no se preocupen porque se los vamos a devolver mañana jueves por la tarde.
Por parte del Ayuntamiento de Madrid, al menos de lo que se conoce, ¿no? Va a haber un dispositivo de 1.500 policías municipales, 460 sanitarios, 72 bomberos, 193 agentes de movilidad y muchos otros, de profesiones algo más anónimas o menos habituales en los medios que también van a estar ahí al pie del cañón. ¿Cuánto nos hemos dejado los madrileños aproximadamente? ¿Qué presupuesto teníamos para ornamentar un día tan especial?
Bueno, realmente el presupuesto definitivo al final hay que hacer balance más adelante y el ayuntamiento pues proporcionará las cantidades. No obstante, si nos ponemos a pensar, tampoco es una cifra elevada, porque el dispositivo de limpieza es un dispositivo que se paga habitualmente, no tiene coste extra, por ejemplo. Entonces, como digo, Madrid es una ciudad que está acostumbrada y que está preparada también en cuanto a su contratación y a sus presupuestos a hacer frente a todo tipo de eventos. Por tanto, este puede suponer algo de sobrecoste, que como digo se informará, pero no debe ser muy elevado y mucho menos comparado con la visibilidad que va a tener la ciudad en todo el mundo.
¿Se ha podido trabajar con los recursos habituales del ayuntamiento o al tratarse de algo tan extraordinario se ha tenido que recurrir a empresas o a sociedades externas?
En caso de que se haya tenido que recurrir para algún tipo de trabajo, es algún tipo de trabajo tangencial, porque, por ejemplo, el caso de las pirámides y de los cestos florales, de las flores que adornan la ciudad, pues las han montado, las han realizado los jardineros municipales con ayuda de una empresa que es la que normalmente trabaja también con ellos. O sea, uh-huh, que en ese sentido se han aprovechado al máximo todos los recursos municipales existentes. El dispositivo de limpieza, su coste está incluido en lo que se paga habitualmente. O sea, que no, como digo, si hay algo, es un coste marginal.
Bueno, de acuerdo. Pues disfrutaremos también, como no, de la ornamentación de Madrid, porque una ciudad bonita siempre acompaña en un evento tan importante como es la proclamación de los nuevos reyes de España. Marta Alonso, directora general de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atendernos esta noche y buen día mañana.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
En el número 3 de la madrileña calle de Santa Catalina y frente al Congreso de los Diputados hay un restaurante que se llama El Rincón de Esteban. Lo regenta Esteban González Moreno desde 1992. Allí ha estado comiendo, cenando en un par de ocasiones, por lo menos el príncipe Felipe, en una ocasión con amigos y en otra ocasión con la que va a ser la reina nueva de España, doña Leticia. Tenemos comunicación telefónica con Esteban González Moreno. Esteban, muy buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que mañana, bueno, pues para el Rincón de Esteban y para su propietario también es un día especial. Dentro de unas horas va a haber nuevo rey de España y ese rey de España, pues de una manera o de otra, es amigo del Rincón de Esteban.
Pues efectivamente que sí. Afortunadamente tengo ese privilegio. No obstante, yo le he conocido al que va a ser rey mañana.
Sí.
He conocido teniendo 20 años.
Ajá.
Teniendo 20 años. No aquí, en otro restaurante que yo tenía.
Sí.
otro restaurante, que no voy a dar el nombre.
Vale,
entonces
vale.
Yo le conocí con 20 años con los amigos estos, un hijo de un paisano mío, lo puedo decir, yo soy de Ávila, de Navahundilla, pero un íntimo amigo del de estudios, de Arena de San Pedro, que eso sí le sonará,
sí.
De pueblo, bueno, pues él estuvo con 20 años. Y luego aquí, pues ha estado soltero antes de casarse con doña Leticia, y luego ha estado con estos amigos también, seis, una noche cenando.
Ajá.
¿Eh? O sea, esto, pero ya digo, yo tengo una fotografía con él, pues eso cuando él tenía 20 años.
Ya, ya.
No, quiero decir, con quien estuvo más, se lo puede figurar, si cuando él tenía 20 años, pues usted ya sabrá con quien el príncipe en aquel momento salía.
Me hago una idea, sí, la verdad es que sí. Don Esteban, ¿la comida que se ofrece en el Rincón de Esteban es comida española, comida tradicional?
Comida española tradicional, de calidad.
Donde me imagino que siendo usted abulense habrá buena carne de Ávila.
Pues hay buena carne de Ávila, hay la ternera de Ávila. Pues no confundamos, yo que soy un apasionado de mi tierra, la ternera sí, pero la carne roja de buey hay que traerla de otro sitio.
Sí.
Bueno, siempre se dice que la de Galicia.
Sí.
A mí me están trayendo de León. Y es verdad que tengo un carnicero en Arena de San Pedro que él me trae también carne roja cuando la tiene. Lo que más me trae de esa zona pues son cabritos, corderos, paletillas, chuletas, etcétera. Porque esa zona, no sé si la conoce usted,
sí.
Es una zona, Arena de San Pedro, Candelera, es una zona muy especial para el cordero, el cabrito, demás, o cochinillos.
Y también tiene mucha fama, que, al menos por lo que conozco yo en Madrid, el Rincón de Esteban, por servir buenos platos de caza.
Pues sí, señor. Yo llevo a partir de como llegamos en noviembre, aquí, que esto se inauguró un 22 de noviembre del 91, entonces, ese año no se hizo, pero a partir de ese año, yo todos los años hago unas jornadas de caza, justamente más o menos en esas fechas, entre el 20, depende de lo que cae, 20 y 23 o así, y hasta el día 7 o el día 8. Y luego hago también unas jornadas de bacalao, donde se hacen 20 o 30 platos de bacalao diferente, y lo mismo digo con la caza 30 platos de bacalao diferente. Yo en ese momento, como yo no sermentí, por eso soy pobre, y por eso con 77 años que voy a hacer, sigo trabajando. Entonces yo tenía un cocinero que desgraciadamente pues se ha muerto, el hombre, de cáncer, y era un especialista en la caza, porque la caza, no sé si usted conoce ese artículo, la caza es muy delicada.
Sí.
Tienes que saberla muy bien manejar, tienes que saberla muy bien macerar, y una pues necesita 5 días, la otra 10, la otra 15, etcétera. Como este señor manejaba muy bien la caza, entonces yo le digo, Luis, que Dios tenga la gloria, oiga, yo vengo de un sitio donde hacía una jornada de mi tierra, que dice, ¿le parece usted que haga una jornada de caza? Adelante. Y la verdad que cada año. Ahora tengo uno que estaba de segundo, que también lo domina muy bien, quizás no como ese hombre, pero muy bien, porque él lleva aquí 8 o 9 años, estaba con este hombre y lo domina muy bien.
Esteban.
Y luego, pues tenemos un plato, si me permite, ya si ahora tengo un plato, manda huevos, que ya sabe usted por qué.
Sí, por Trillo.
Por don Federico Trillo, él comía mucho aquí, pues estaba el presidente, y yo un día le hice unos huevos, y le gustaron tanto, que le digo, Federico, ¿me da usted permiso? Dice, hombre, no me digas que me lo hacer ese favor. Digo, hombre, no, es honor. Digo, el honor es para mí. Y ahí está la carta, y la verdad que se gasta mucho. Y sus señorías lo toman con cierta frecuencia.
Esteban, dentro de unas horas tiene lugar la proclamación del nuevo rey, de Felipe VI, de su cliente. Dentro del Rincón de Esteban, ¿se va a tener algún guiño? ¿Se va a celebrar de una forma especial? ¿Lo van a vivir los empleados, o usted mismo en primera persona, de algún modo distinto a cualquier otro día?
Pues hombre, yo creo, hombre, pues vamos a vivir por la zona que estamos. Esperemos el día de mañana nosotros, pues yo lógicamente como cliente mío y con un aprecio especial, de verdad, porque me ha demostrado que yo le contaría cosas, pero lo que pasa es que yo sé que no hay tiempo para eso. Entonces lo vamos a celebrar pues con mucho cariño, con mucho afecto, la coronación de Felipe VI, el que sea rey. Lo vamos a celebrar, hemos elaborado unos postres,
¿sí?,
expresamente para esta ocasión de mañana. En principio seguro que lo vamos a mantener. Hemos hecho unos postres especiales para el día de mañana. Se trata de un dulce que es una corona de la futura reina y el futuro rey.
Uh-huh.
Y entonces, aparte de eso, pues otra cosa. Eso en principio. Y luego en mi pensamiento está, pues a lo mejor, crear un plato y dejarlo, a lo mejor, yo espero que Dios me tenga muchos años, a lo mejor, secular, mientras que yo esté aquí, en nombre del
nuevo rey.
Del nuevo rey, exactamente.
Pues Esteban González Moreno, propietario y fundador del Rincón de Esteban, que tengan un día feliz en el día de hoy con la llegada del nuevo rey, con la proclamación del nuevo rey.
Esperamos, desde luego, que yo creo que mañana vamos a pasar más alegría que hemos pasado hoy, porque la verdad, y ya sabes a qué me refiero.
Al fútbol, sí, al fútbol.
Al fútbol, efectivamente. La verdad que ha sido una pena, es un desastre, pero bueno, el fútbol. ¿Y qué quiere que le diga? Yo que soy del Atleti, pues ¿qué vamos a hacer? Dos Copas de Europa, una por 30 segundos y una por un minuto, o sea. Y luego los sufrimientos, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, esto es el fútbol y hay que aceptarlo, ni más remedio, la verdad es que...
Hasta en eso se parece usted al nuevo rey. Sí. Son dos del Atleti, ¿eh?
Además, vamos a tener la suerte de tener al rey del Atlético de Madrid. Así
sí,
que,
señor. Esteban, muchas gracias y buenas noches.
Os mando un saludo. Estoy a vuestra disposición en esta vuestra casa, ¿eh?
Gracias, buenas
Cuando
noches.
Cuando queráis me llamáis, y si no lo conocéis, pues para conocerlo, tendría mucho gusto, y espero que paséis por aquí lo antes posible que pueda ser.
Así será, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias, adiós, adiós.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide Ana Sansierra Pastor a través de Facebook y quiere escuchar de Charles Aznavour, Venecia sin ti.
Qué profunda emoción recordar el ayer. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
Venecia sin ti, de Charles Aznavour, canción que siempre quiso que sonara en la radio Ana Sansierra Pastor. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes ponerte en contacto con el programa a través de cuatro vías. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico, lanoche@cope.es, y las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. It starts with our eyes well acquainted. The mind was made to illuminate the heart, and when every constellation suddenly appeared through telescopes and calculations, the far was pulled so near. After everything we've seen, we barely caught a glimpse of what it means in the architecture of the soul. The universe begins. No es la primera vez que al analizar una obra de arte, un cuadro, en este caso un lienzo, se encuentra detrás de lo que todos conocemos de la obra algo misterioso. Puede ser a veces una prueba, puede ser a veces una pintura escondida. Lo que pasa es que en esta ocasión nos vamos a referir a algo de un pintor universal malagueño, afincado gran parte de su vida en Francia, pero en cualquier caso uno de los más grandes del siglo XX, no es otro que Pablo Picasso. Y es que se sabe que de su cuadro El fantasma vive en un cuadro, La habitación azul. Allí está oculto tras una mujer desnuda que se está lavando en una habitación, en realidad el estudio del pintor. La verdad es que a mí me ha llamado la atención, puesto que la relación que tenemos los españoles con Picasso es una relación de admiración, por supuesto, y es una relación que yo creo que gracias últimamente, en los últimos años sobre todo, a ese Museo Picasso de Málaga, hemos podido acercarnos más a gran parte de la obra de este genial pintor. Queríamos hablar con Fernando Rayón, él es director de la revista Ars Magazine, para que nos hable un poco más sobre La habitación azul, este cuadro que presenta este nuevo misterio. Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Curioso, ¿no? No sé si a ti te ha sorprendido o es uno más de los ejercicios que se hacen a la hora de escrutar o de mirar un cuadro, el que aparezca detrás del mismo, pues algo que pueda sorprender, ¿no?
Bueno, no es tan curioso. Lo que pasa es que ahora tenemos medios para ver lo que hay detrás de un cuadro. Entonces, hemos empezado a descubrir que debajo de las pinturas, de las que vemos, debajo de esa capa última de pintura, pues a veces los artistas, sobre todo en sus épocas pues de menos dinero, pues antes habían pintado otra cosa. No les había gustado, lo habían tapado y habían pintado algo encima. Eso es lo que le pasó a Picasso con este lienzo, que como es de la época azul, cuando efectivamente pues él era... le estaba empezando, estaba haciendo muchos ensayos, bueno, pues pintaba retratos, pintaba escenas, no le gustaban, las cambiaba, luego no volvería a hacer eso, No es muy normal, porque además Picasso era un hombre que, bueno, pues tenía un gran dibujo y se recreaba mucho en él, pero en aquella época estoy seguro de que le hacían un encargo o hacía mano, como se dice vulgarmente, pintando un retrato, luego pues no le gustaba o, en fin, ya se cansaba de hacer mano y pintaba otra escena encima, sí, para aprovechar el lienzo. Eso es lo que ocurre ahora.
Además, él le presumía siempre, ¿no?, de que la inspiración le cogía trabajando, era un gran trabajador. Aparte de un gran artista y un genio, era una persona que pasaba muchísimo tiempo delante del papel o del lienzo o del material que trabajara, y por lo tanto tampoco tendría que extrañar, ¿no?, que fuera emborronando o que fuera superponiendo una obra sobre otra, ¿no?
No, porque eso lo han hecho los pintores de todas las épocas. Hace apenas pues 3 meses, quizá un poco más, conocimos que el propio Rubens, durante el viaje que hizo a Madrid acompañando al príncipe de Gales, bueno, pues coincidió con Velázquez y que se hicieron muy amigos porque fueron juntos al Escorial a ver la colección de pintura, que sí, entonces estaba todo allí. Y bueno, utilizó una cabeza de Velázquez, un lienzo, porque él no se traía lienzos pues debajo del brazo, ¿no?
Claro.
Aprovechó un lienzo pues del propio Velázquez para, aprovechando incluso algunos toques del rostro, hacer otro retrato distinto, ¿no? Entonces uno dice, claro, si eso lo hacía un pintor ajeno, bueno, pues porque había llegado a una ciudad donde probablemente no hablara el idioma y donde no tenía facilidad para encontrar lienzos, hecho mano del de un amigo, pues un propio pintor en su estudio, en fin, todo el mundo ha estado en estudios de un pintor y a veces, bueno, pues te enseñan cosas antiguas, no, esto no me gusta, esto fue una época mala, y entonces hay veces que incluso, pues como no está bien hecho, pues llega un momento en que lo tapan y a veces pintan encima y a veces no pintan. En el caso de Picasso hay afortunadamente muchas fotografías de insignes fotógrafos que le han pintado trabajando,
sí,
y se ve perfectamente cómo él empieza a pintar una cosa y luego la cambia totalmente y pinta otra. A veces aprovechando las primeras pinceladas, pero otras veces simplemente pintando encima del lienzo y volviendo a pintar sobre esa nueva capa, ¿no?
El cuadro de la habitación azul esconde detrás pues a un hombre como semipensativo, sí, apoyado, ¿no?, y con la mano en la cara. ¿Se ha podido saber o se sabe que cuánta diferencia en el tiempo hay de este primer boceto, de esta primera pintura a la que luego hemos conocido como definitiva?
Bueno, lo que se sabe obviamente es que lo que hay debajo es anterior, eso no hay ninguna duda.
Sí, claro.
No, pero incluso ahora se puede analizar gracias a pigmentos, pues lo que pasa que, bueno, en el caso de la habitación de Picasso, lo que hay debajo efectivamente es una especie de retrato, no hay duda sobre quién puede ser, pero como en la época azul, fundamentalmente, y eso se sabe porque hay muchos retratos que hacía Picasso, también hacía estudios y composiciones un poco chagalianas, donde metía, sí, figuras dentro de interiores. Entonces, claro, ahí se ve que era un retrato probablemente de alguno de sus amigos, y hay varios, Casagemas, ahí retrata a personajes incluso que los viste de personajes literarios o personajes que él ve pues en esos barrios arrabales de Barcelona que coinciden bastante con esa época azul, que es una época un poco azul porque utiliza tonos azules, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, él lo que hace seguramente es pintar un retrato de alguien. Ese retrato es una primera impresión que él ha tenido porque es gestual. Lo que se ve debajo es más que un retrato, es un gesto, es como un hombre pensativo, ¿no? Uh-huh. Algo que ha visto probablemente en un bar, y luego inmediatamente él, bueno, reacciona y dice, bueno, pues esto me sirvió como idea, pero lo aprovecharé de otra manera, porque a veces es verdad que lo hemos visto, que lo que un pintor ha hecho en un primer cuadro y luego ha tapado, lo reutiliza en otro cuadro. Eso lo hemos visto ahora,
sí,
por ejemplo, incluso con el Greco, ¿no? Pintaba una figura que hemos visto gracias a esos rayos X que ahora nos permiten acceder a lo que había debajo, y entonces descubrimos que aquella primitiva figura que luego tapó, sin embargo, la ha reutilizado en una Sagrada Familia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo que ahora están estudiando los expertos es ver si hay algún cuadro que pudiera, de momento no lo han encontrado,
¿sí?,
identificarse con ese cuadro que estaba debajo, ¿no?
Está claro.
Luego pinta encima, debió pensar que bueno, que era mucho más, seguramente vendible también, aunque en esa época pues vendía todavía poco, ¿no? Pero
vendía poco, sí.
Lo tapó. Bueno, claro, es que los genios, la época azul y rosa, por eso ahora son tan tan buscadas y tan cotizadas, y hay auténticas obras maestras de,
claro,
ese periodo. No era un periodo ya de tanteo, era un periodo en el que el Picasso futuro ya está ahí. Es de otra manera, es un pintor muy realista, no descompone todas las figuras como luego en el cubismo, pero la época azul y la época rosa, por esos colores que predominaban, pues es una época ya de madurez y bueno, pues hay un dibujo fantástico, hay algunas manos, hay algunos rostros y en fin, a mí me da pena verdaderamente que no podamos quedarnos con el dibujo, pero estoy seguro, con lo que había debajo, pero estoy seguro que dentro de unos años habrá técnicas que permitan recuperar el cuadro que había debajo, mostrarlo sin que se destruya lo que pintó encima al tiempo.
Oye, Fernando, más allá de la curiosidad de encontrar ejemplares como este, que contienen un cuadro superpuesto sobre otro, que generalmente pues suelen ser más bocetos o estudios o lo que o cuadros terminados también, porque no, en ocasiones, más allá digo de la curiosidad, ¿un cuadro se revaloriza por tener esta superposición y descubrirse o no tiene más valor en el mercado que lo que realmente estamos viendo en un primer plano?
En el caso de este que comentaba, de este Velázquez sobre el que se pintó un Rubens, claro, desde luego el cuadro se vendió muy bien, creo que hizo más de 3 millones de euros, ¿no? Pero le provocó cierto interés y cierto morbo el hecho de que se hubiera descubierto un posible retrato debajo en un lienzo que quizá era de Velázquez, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que lo que vale realmente es lo que estás viendo encima, pintado. Hay veces que, bueno, pues sobre un cuadro se pinta algo. Yo he visto levantar a veces todo un cuadro para mostrar lo que había debajo, por ejemplo.
¿Porque valía más el de abajo que el de arriba?
Claro, hubo un momento, por ejemplo, muchas tablas españolas primitivas o incluso algunas flamencas, como eran madera, como eran tabla, a veces se pintaban de blanco y se reutilizaban encima para otra cosa.
Sí.
Entonces yo, pues, tuve una gran curiosidad, pues, un gran restaurador, José María Rodríguez Azcárate, bueno, empezó a levantar una tabla bastante malilla española y descubrió que debajo había una pintura flamenca pues mucho mejor.
Ya.
Entonces levantó, quitó toda esa pintura, es una pintura que no se puede recuperar, para recuperar casi, vamos, lo hacía con bisturí, palmo a palmo, milímetro a milímetro, ¿no? Tardó muchísimo tiempo, pero claro, depende lo que te esté enseñando la radiografía, los rayos X que hay debajo. Si hay algo que tú estimas que es incluso una obra perdida, bueno, ahora mismo, por ejemplo, con Leonardo da Vinci se ha hecho mucho, ¿no? No solo ya en ese mural tremendo que hay en la pared donde dicen que está la batalla de Angari, ¿no?
Sí.
Que luego pintó precisamente encima Julio Romano otra batalla. Dicen, hombre, ¿se podría recuperar, quitar todo lo que pintó Julio Romano? Y dices, bueno, ¿y estará debajo la batalla de Leonardo? Porque probablemente muchos pintores lo que hacían para igualar la pared donde pintaban era pues rascar, porque ya se había perdido mucho, o había humedad de si tenían que alisar la pared y luego ya pintar encima. Entonces no se puede recuperar, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que si se ha encalado, por ejemplo, una iglesia, quitas la cal y aparece una pintura mural, incluso románica.
Uh-huh.
Hombre, depende de lo que tú intuyas que puedes encontrar o si ves o si crees que puede haber una pintura importante. Pero claro, recuperar algo que no sabes que va a ser cierto y para ello destruir algo que tienes encima es muy complicado. Las técnicas actuales de los restauradores aconsejan conservar lo que se tiene hasta que no haya una certeza, que ahora puede haberla, sin ninguna duda, de que lo que hay debajo está completo, se puede recuperar y se puede mostrar a la gente.
Lo que está claro es que en los últimos tiempos, en los últimos años, nos estamos encontrando con sorpresas de este estilo, que por las técnicas nuevas que hay y por la posibilidad de poder restaurarlas o incluso identificar a través de los rayos X, bueno, pues antes no ocurrían tan frecuentemente, ¿no? Y en este sentido, el mundo del arte, pues no voy a decir que todos los meses, pero que nos va haciendo arquear las cejas ante las diversas cosas que se van encontrando y las que das buena cuenta tú en tu revista Ars Magazine, en tu revista de arte. Creo que es para felicitarnos, ¿no? Que, bueno, pues restauradores, que expertos, que marchantes, que gente que se dedica al mundo del arte, pues ponga en conocimiento y descubra estas cosas para el público en general, que es otra forma más también de acercarse al arte y de interesarse y a partir de ahí que cada uno coja su camino, ¿no?
Hombre, sí, y a veces además no solo descubres algo que hay debajo, a veces, por ejemplo, cuando se ha restaurado ahora el expolio del Greco en el Museo del Prado,
¿sí?
Pues se ha podido descubrir qué cosas o qué primera idea tenía el Greco sobre el cuadro o sobre poner una figura de una manera o de otra y luego la cambió. Uh-huh. Entonces, claro, eso es muy útil, por ejemplo, porque cuando se han descubierto algunas copias que copian lo que había debajo, dices, no, pues esto es una copia de época. Era alguien del taller que estaba copiando la primitiva del expolio, porque luego el propio maestro la cambió, pero ya el otro la dejó como estaba. Entonces,
la copia es anterior al definitivo del maestro.
Eso es lo que ha pasado un poco también con la Mona Lisa del Prado, sí. que lo que ha mostrado era algunas cosas que el propio Leonardo había tapado, con lo cual da que pensar, dices, bueno, pues esto lo tuvo que hacer alguien del taller mientras Leonardo iba cambiando su figura y él la iba cambiando a la vez. En fin, son cosas, la técnica lleva poco tiempo aplicada a las esculturas, a la pintura, a los monumentos, bueno, no tan poco tiempo, pero lo que está haciendo es aportar muchas explicaciones sobre la forma de pintar, de componer de los pintores, y eso es muy, 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 muy interesante para no solo para los historiadores, sino también para la gente que quiere, no sé, conocer un poco más cómo era realmente el pintor, porque te está enseñando cómo él de verdad trabajaba, lo que le gustaba, lo que no, lo que cambiaba, lo que no. Es decir, da muchas pistas y eso son lecciones, ¿no? Que nos da la técnica de un trabajo que se hizo hace 4 siglos.
Oye, Fernando, ¿no te me escapas de aquí sin que nos cuentes qué lleváis en el último número de Ars Magazine?
Pues mira, en el próximo número de Ars llevamos, no podría ser de otra manera la exposición del Greco y la modernidad que hay en el Prado, ¿no? Pero tenemos hay un pintor español contemporáneo de Goya que se llama Paret y Alcázar, que bueno, también estuvo bastante tiempo por el norte de España pintando puertos.
Sí.
Como es un pintor que pintaba escenas galantes, puertos, paisajes, cosas bonitas, como se dicen ahora,
sí.
Pues está revalorizadísimo ahora.
¿Sí?
Es un pintor que, bueno, además pintó muy poco, se conserva muy poco, ¿no? Entonces, es un pintor del que mostramos algunos cuadros nuevos y yo creo que va a sorprender bastante, ¿no? Bastante, bastante. Y luego llevamos una entrevista con el gran experto Leonardo, profesor de Harvard, que yo creo que también va a interesar mucho a la gente. Es el que ha descubierto, por ejemplo, en los últimos años, nada menos que 2 cuadros de Leonardo da Vinci, un Salvador y una precisamente un retrato de una princesa de la casa de esta. Entonces él explica cómo los descubre, por qué, cómo se pone a investigar, cómo trabaja, en fin, utiliza muchas técnicas de estas de las que hemos estado hablando ahora,
sí.
Pero claro, las utiliza además con un conocimiento tremendo de la historia del arte, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, se juntan las dos cosas y bueno, puede hacer unas aportaciones interesantísimas, ¿no? Pues por ahí va el futuro. Eso es lo que llevamos también en la revista, ¿no?
Pues el que más quiera saber sobre la revista, sobre Ars Magazine, no tiene más que entrar en arsmagazine.com y le tiene toda la información para poder comprarla, suscribirse o para simplemente saber que se está haciendo la mejor revista de arte en España por parte de Fernando Rayón y de su equipo. Fernando, te agradezco muchísimo que nos hayas hablado sobre este descubrimiento que se ha hecho en la habitación azul del cuadro de Pablo Picasso.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.